Presta atención a la historia de nuestra siguiente invitada, porque ciertamente es para subrayarla. Se llama Noemí Navarro, es influencer, tiene 39 años, es madre de dos niños y en determinado momento de su vida recibió para el hijo mayor un diagnóstico de autismo. Bueno, la cosa no queda ahí. Es que investiga, se documenta sobre el trastorno, como es lógico, para ayudar a su hijo y empieza a percibir que se identifica con los síntomas del hijo. Total, tras muchas pruebas, le diagnostican también a ella trastorno del espectro autista en el nivel 1, sin discapacidad intelectual. Noemí tenía entonces 35 años. ¿Cómo es posible que una persona que padezca algo tan grave como el autismo haga media vida sin saberlo? Noemí Navarro, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Primero preguntarte por tu hijo. ¿Qué tal está?
Pues fenomenal. Es un tío bastante majo. A mí me cae muy bien, la verdad.
Pero es un caso, entiendo, de autismo sin discapacidad intelectual.
Bueno, Mateo tiene autismo diagnosticado en grado moderado a severo, al menos así lo indicaban los primeros informes. Y bueno, el pronóstico que nos daban para él era, bueno, bastante incertidumbre, la verdad. Poco a poco trabajando con herramientas, con profesionales y sobre todo pues con un diagnóstico precoz en el que bueno, pues le cogimos muy a tiempo, él ha ido desarrollando ciertas habilidades y herramientas. Pero a día de hoy él, pues bueno, tiene muy comprometido la comprensión, probablemente el lenguaje, aunque es una persona que puede desarrollarse, o sea, puede al final valerse más o menos de manera autónoma como cualquier otro niño que tiene 10 años. Él en verdad necesita apoyos para sus actividades diarias del día a día. Y él no tiene discapacidad intelectual, pero sí que tiene muchas más dificultades.
Claro. ¿A qué edad lo diagnosticaron, Noemí?
Pues en el caso de Mateo, las primeras señales aparecieron en torno a los 7 u 8 meses. Nunca nadie nos dijo que era autismo, pero bueno, luego te das cuenta que esto es un protocolo y que empiezan primero por descartarse aspectos que puedan ser físicos, pues por ejemplo, que pueda tener algún tipo de sordera o algún tipo de dificultad en la visión. Y cuando todo eso se chequea y está bien, pues digamos aproximadamente como al añito y medio, una cosa así, pues ya empiezan a verse pues otras alertas, ¿no? Y otras dificultades. Y después de un montón de pruebas y demás, cuando tenía unos 2 añitos aproximadamente, fue cuando le diagnosticaron.
Interesante porque del autismo se desconoce el origen. Una de las hipótesis, bueno, es del sistema autoinmune, otra es genética, pero aquí sí que parece haber una vinculación, al menos en el perfil entre la madre y el hijo, y lo sorprendente es que Noemí pasa de la treintena cuando empieza a darse cuenta de que alguno de los rasgos que se definen autistas también los comparte ella, ¿verdad?
Sí, realmente lo que ocurre aquí es que es algo que es súper importante, el autismo en hombres y en mujeres se presenta de manera totalmente diferente y esto es lo que hace que muchas mujeres como yo pues crezcan sin saber que tienen un diagnóstico, ¿no? Hay una vez leí una frase que me encanta, ¿no? Que decía que en la época de Galileo Júpiter tenía 4 lunas y que a día de hoy Júpiter tiene 16, no sé si es Júpiter o Saturno, uno de los dos. Y entonces la reflexión que hace es, Júpiter siempre ha tenido esas 4 lunas, lo que pasa es que a día de hoy podemos verlas, ¿no? Esto pasa exactamente igual con el autismo. Pues muy probablemente cuando se empezó a estudiar y lo que tenemos en la cabeza es lo que las series, las películas y todo esto nos han metido, un tipo de autismo con grandes necesidades de apoyo o en el otro extremo alguien que es un genio, ¿no? Entonces de pronto alguien como yo pues dices, no puedo estar ahí, ¿no? Pero te das cuenta que el espectro es muy amplio y que además en mujeres y con todo lo que se está estudiando sobre mujeres ahora en el autismo, obviamente pues resueno, ¿no? Con muchas de las cosas que otras mujeres autistas han contado sobre lo que yo me he estado, pues bueno, informando, investigando. Y es cuando tomo la determinación de ir a un especialista, un psicólogo licenciado, en este caso una psicóloga licenciada, un centro especializado, y me someto a las pruebas.
Claro. La cuestión es que con ser efectivamente el autismo una cosa muy amplia de distintos niveles y no estar necesariamente relacionado ni con la discapacidad intelectual ni con la supercapacidad y ser distinto en hombres y en mujeres, tiene unos rasgos. Vamos, para aquellos oyentes que no sepan lo que es, a ver si nos puedes definir cuatro o cinco rasgos del autismo que nos permitan situarnos.
Mira, pues el autismo a mí me gusta explicarlo como una condición de vida, es una manera en la que las personas autistas se relacionan, ¿no?, con el entorno. Las dificultades, para que la gente que nunca haya oído hablar sobre autismo pueda un poco entenderlo, vienen a concretarse sobre todo a nivel social, las dificultades que tienen las personas autistas para comunicarse de una manera que puedan ser entendidas o como las personas neurotípicas se relacionan, que es como llamamos a las personas que no son autistas. También existen dificultades a nivel, digámoslo, sensitivo, ¿no? Se llama integración sensorial, pero para que me podáis entender, sensitivo. Esto significa que los sentidos, en el caso de las personas autistas, pueden estar un poco alterados y la manera de recibir la información puede estar también distorsionada. Es decir, creo que de todos es conocido, o en el imaginario colectivo, a un niño autista con unos cascos de cancelación de ruido, ¿no? Esto significa que probablemente su sistema auditivo esté alterado y perciba los sonidos de una manera, pues probablemente mucho más fuerte que para cualquier otra persona, le pueden resultar totalmente imperceptibles, y para un pequeño autista sí, ¿no? Esto no significa que todos los autistas compartan este tipo de sensibilidad. Yo, por ejemplo, no tengo ningún tipo de sensibilidad auditiva en ese sentido, pero sí soy muy sensible a los ruidos fuertes, ¿no? Me prefiero estar en silencio. Entonces tendríamos la parte de la comunicación,
para
la parte de
los sentidos,
y luego otra cosa que es muy característica de los autistas es lo que llaman los intereses profundos, ¿no? Que es cuando un tema les interesa mucho y les apasiona, pues son capaces de pasar muchas horas, ¿no? Se llama también intereses restringidos. Entonces serían esas tres patas, la parte de la comunicación, la parte de la integración sensorial y los intereses restringidos.
Para que los oyentes lo entiendan, de repente te encuentras con una persona, lo digo porque tengo varias personas autistas en mi entorno, que realmente no entienden qué haces delante de ellas, a veces de una forma muy extrema. Quiero decir que la interacción social es difícil porque ellos no entienden cómo te relacionas con ellos.
Eso es.
Después, en cuanto a los sentidos, pues los hay con mucha sensibilidad hacia el ruido, los hay con mucha sensibilidad a las multitudes, los hay con mucha sensibilidad a las luces intensas, mucha sensibilidad a los colores, que a veces dificulta la vida, porque lo que para los demás es tolerable, para ellos es una fuente de angustia, ¿no? Y luego eso, o sea, a lo mejor les cuesta relacionarse, pero en aquello que les interesa especialmente pueden estar horas hablando de lo mismo, ¿no? O sea, que realmente son personas diferentes. Tú cuando empiezas a identificarte, ¿qué es lo que te llama la atención de tu perfil de autista adulto mujer?
Pues mira, yo sobre todo me salta la pista porque conozco un perfil de una mujer que es adulta y diagnosticada en la edad adulta, y cuando yo hablo con ella digo, jolín, es tremendamente funcional, ¿no? Tampoco a mí me cuadraba con el perfil de mi hijo. Y de pronto empecé a resonar muchísimo con ella. Recuerdo que hacía directos para Instagram, la entrevisté, y recuerdo que cuando terminó esa entrevista, pues yo la llamé, ¿no? Cosas en las que yo me sentía muy identificada con ella. Ella hablaba de que se sentía muy agotada físicamente después de estar expuesta a una situación social en la que no fueran sus personas de referencia. Por ejemplo, a mí me ocurre, yo voy a un cumpleaños en el que no conozco al 90% de las personas y tienes que interactuar porque además, pues bueno, estás dentro del mundo e intentas hacer ese enmascaramiento, ¿no?, que llaman las mujeres autistas, es decir, eres capaz de imitar, ¿no?, al que tienes enfrente, y tú pues inicias conversaciones pues como cualquier otra persona, ¿no? Aunque tú eso lo hagas, eso te produce un desgaste físico en el que después, pues al día siguiente, puedes estar tremendamente cansada. Esto le pasa a muchas mujeres autistas, ¿no? Esa exposición social les agota físicamente. A mí otra cosa que me ocurría es que yo nunca he tenido, por ejemplo, un grupo grande de gente de amigas con el que me haya criado, con el que haya crecido, pero tampoco nunca lo he echado en falta. Yo soy una persona bastante independiente, bastante solitaria, y nunca he echado en falta esa parte de sociabilización porque yo estoy muy tranquila y muy a gusto así. Otra de las cosas que, por ejemplo, a mí me ha ocurrido a nivel sensitivo, yo he sido toda la vida muy sensitiva al tacto y cuando era pequeña, claro, en aquel entonces, hace 30 años, pues no se sabía, ¿no? Recuerdo que a lo mejor pues el simple roce de una mano o algo con un poquito más de presión, pues a mí se me ponía la piel muy roja y me salían habones, así como hacia afuera. Mis padres me llevaron al dermatólogo un montón de veces y yo no tenía dermatitis, tampoco sabíamos por dónde venía, ¿no? Y esto ocurre también con personas autistas, que son tremendamente sensibles al tacto porque sus sistemas están alterados, pero tampoco existía una explicación para ello, pues a las etiquetas, a que la ropa apriete, a determinados tejidos. Y eso son algunas cosas con las que yo resonaba en este caso con Sala, que fue esta mujer que yo conocí. Y esto no significa que todas las mujeres autistas seamos iguales, o sea, cada persona, igual que cada persona es diferente a la que tiene al lado, en los autistas es lo mismo. No hay dos autistas iguales, ni sus dificultades son iguales, ni la manera de afrontarlas son iguales, ¿no? Entonces, bueno, a mí me resonó mucho con una frase que dijo hace poco la organización de CEPAMA, que es para las mujeres autistas, que decía que el autismo en mujeres es implosivo, o sea, que va mucho más hacia adentro, ¿no? Entonces, todo ese agotamiento, ese, oye, no encajo, todo eso produce mucha ansiedad en muchas mujeres. Y como te digo, como la herramienta no está actualizada, pues crecen sin saber que son autistas y con muchísimo desgaste, claro.
Claro, lo que Noemí difunde ahora en las redes a propósito de esta circunstancia, que es la de muchas otras mujeres autistas, es que las mujeres son menos diagnosticadas, entre otras cosas, porque las pruebas médicas están hechas para diagnosticar varones y niños y no mujeres y niñas, que esto es un asunto que nos está afectando a las mujeres en muchos otros órdenes, también en traumatología, en cardiología,
100%.
etcétera. ¿De qué sirve tener un diagnóstico, Noemí? Porque el hecho de que tú permanezcas más a gusto en soledad o tengas dificultades para experimentar placer en la socialización o te desagranden determinados tejidos, eso no lo vas a poder cambiar.
Pues mira, sobre todo es de cara afuera, ¿no? Es de cara a la información. Yo me he dado cuenta desde que estamos en todo el mundo de la neurodivergencia que existe muy poca información. O sea, yo por eso lancé Madretea, por eso hemos creado un congreso para dar toda esta información y para que el autismo cada vez sea más conocido y la gente lo pueda entender. Entonces, tener un diagnóstico, en verdad, lo que hace es que el que está enfrente tenga un contexto para poder tratarte, ¿no? Y que no se malinterpreten a nivel social determinadas reacciones, determinadas actitudes. Y haya mucho menos juicio, ¿no? Entonces, por eso para mí es muy importante la información para que el autismo no sea ese gran desconocido o esa cosa que tenemos en el imaginario colectivo de una cosa muy estereotipada, ¿no? De
Sí.
comportamiento. El autismo es mucho más amplio.
Es muy amplio. Pues es Noemí Navarro, que realmente nos ha abierto un mundo y que realiza una tarea muy de agradecer. Muchísimas gracias por habernos hablado del autismo, en particular de los adultos que son diagnosticados tarde y de las mujeres que lo son. Un saludo afectuoso.
Un saludo.